Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé vida, nos aumente la gracia de Dios, porque nos vamos acercando a conocer más a Dios por medio de esta palabra escrita que estamos viendo de la Biblia. Y estamos considerando los Salmos, que es un hablar con Dios, y al mismo tiempo que hablamos con Dios, pues vamos conociendo quién es ese Dios con quien hablamos. Y claro, todas las prerrogativas de Dios no se pueden decir en un salmo ni en dos, porque Dios es mucho, es grande, es inmenso, es bueno, es misericordioso. Claro que se puede decir así, ya está dicho, pero explicando todo esto, pues hay salmos que explican más para dar gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, y llegamos a un salmo, el Salmo 76 o 75 en otras Biblias, que es un salmo propiamente muy típico de la grandeza de Dios. Quizás sea el salmo en que es como un canto a la manifestación terrible y majestuosa del Dios justiciero. Dios que aparece aquí, en este salmo, no muy largo, relativamente corto, pero que aparece con varias manifestaciones, de deslumbrante, magnífico, temible, terrible, bueno, todas estas calificaciones que le va dando, sobre todo terrible, claro, contra los enemigos. Y va a ser un como un guerrero imponente y majestuoso, etcétera, con alaridos de guerra. Bueno, pues así se presenta, o se presentaba en algunos momentos, ante Israel, ante Judá. Y el salmo comienza: Dios se manifiesta en Judá, su fama es grande en Israel, su albergue está en Jerusalén, su morada en Sion. Es decir, comienza con un centralizarse su manifestación. ¿Dónde está? En Jerusalén, en Judá. Quizá era ya la época cuando había caído ya el reino de Samaria, el del norte, y Judá es como el conjunto, diríamos, de todo Israel, de todas las gracias de Dios, y especialmente Jerusalén y el monte Sion, que es donde estaba el templo, donde estaba el arca de la alianza, el signo de la presencia de Dios. Pero esa presencia de Dios ahora la va a exponer de una manera como grandiosa, y dice: allí quebró las centellas del arco, escudo y espada y la guerra. Tú eres deslumbrante, magnífico, con montones de botín. Los valientes son capturados, duermen su sueño. Los guerreros no encuentran las manos. Con un bramido, Dios de Jacob, inmovilizaste carros y caballos. Bueno, viene aquí, pues va explicando, como si fuese, hemos dicho, un guerrero, va hablando de una victoria histórica del pueblo de Israel, de Jerusalén, o quizás se refiere a todo lo que es la victoria del hecho de estar Dios allí en el pueblo, sobre el pueblo, de todas las salvaciones que Dios le ha dado, y especialmente sobre los enemigos de la justicia, que luego se hablará, porque Dios es un Dios guerrero y es un Dios justo, que hace justicia verdaderamente, especialmente en contra de los enemigos. Y aquí, por lo tanto, pues puede ser que se hable no de un hecho histórico, sino en general, de esa victoria profunda, total, de ese Dios que deja paralizados a los enemigos, que quedan desconcertados, desorientados y aturdidos e inermes. Y así, pues, dice: tú eres terrible, ¿quién te resiste ante el ímpetu de tu ira? Desde el cielo proclamas la sentencia, la tierra se asusta y se calma. Cuando Dios se pone en pie para juzgar, para salvar a los oprimidos del mundo, la cólera humana los tritura, a los supervivientes de la cólera los rodea. Pues bien, aquí ahora ya pasa de esa manera fulminante de aparecer el guerrero divino con armas, como si fuese con armas, con carros, con caballos, es decir, con todo lo que es la guerra, el botín, que es inmenso, al contemplarlo pues resalta grandemente sobre todo lo que es la grandeza de ese Señor, de ese Dios que lucha por su pueblo. Pero ahora va considerando cómo toda esta victoria es como un fruto de la justicia divina. Dios es un juez terrible para los malvados, para los que atacan su heredad. Y con su intervención, diríamos fulgurante, los deja sin aliento, sean príncipes, reyes o lo que sean, y es terrible cuando dicta sentencia contra ellos para defender precisamente a los humildes, a los oprimidos, a los maltratados. Así que esa ira de Dios estalla desde los cielos, provocada por la injusticia humana, y todo el orbe se sobrecoge y enmudece cuando él se dispone a restablecer la justicia ofendida. Y ahora ya a los humildes y a salvados se les invita a hacer promesas y cumplirlas en señal de agradecimiento y de alabanza al Señor, porque siempre, aunque Dios sea grande y terrible, pero busca siempre expresar ese motivo del infinito amor y compasión de Dios para los humildes, los pobres, pero que tienen que corresponder. Y por eso termina ya: haced votos al Señor vuestro Dios y cumplidlos, que sus vecinos traigan tributo al terrible. Él deja sin aliento a los príncipes y es temible para los reyes del mundo. A veces es bueno pensar en esa grandeza, en ese poder de Dios, con tal que lo sepamos conjugar, conjuntar con la misericordia, con la bondad, con el amor, que es lo más grande de Dios, pero siempre con esa profundidad de totalidad, que de grandeza, que Él los ha de juzgar un día. Y así lo mismo que el Salmo les decía: Dios se manifiesta en Judá, en Israel, está en medio de ustedes, los israelitas. Así también se nos puede decir, te puedo decir a ti, hermano: el Señor está en medio de ti, poderoso. A veces es bueno pensar en el poder de Dios, en su grandeza, para que se nos quiten muchas soberbias, para que podamos humillarnos ante Dios y para que podamos clamar ante Él, como lo hace el siguiente Salmo que vamos a tratar, el Salmo 77 o 76 en otras Biblias. Es un Salmo que tiene dos partes muy diferentes, tan diferentes que algunos han creído que originalmente eran dos salmos diferentes. Es un salmo no muy largo, pero tiene dos partes muy diferenciadas. La primera es una súplica intensa, una súplica casi en cierto sentido como de desesperación. Y sin embargo la segunda es como un himno o una visión triunfal, en triunfal de Dios. Bueno, ¿en qué están unidas? ¿Qué les une? Pues alguno dice que quizá la memoria nostálgica, es decir, en la memoria nostálgica, que a veces la tragedia presente, porque claro, está pensando en que tiene que haber una tragedia presente, se agrava, se agranda, y al mismo tiempo se piensa en la memoria, en lo que pasaba, en el hecho histórico, en las grandezas de Dios, que antes sí, antes como que Dios era de otra manera. Y así muchas personas, pues a veces, pues cuando piensan en una desgracia corriente, dice, bueno, es que antes las cosas eran muy diferentes, antes sí que estábamos bien. Bueno, uno no sabe. Lo importante es vivir cada momento y vivir ese momento con Dios. Podríamos imaginarnos este salmo como una persona, claro, una persona inspirada y que habla con Dios, pues que está compartiendo con otros una desgracia grande, como por ejemplo puede ser la situación del destierro en Babilonia, hasta que un día pues como que se le ilumina de repente y recuerda el éxodo pasado y empieza a contemplar que va a haber también quizá un éxodo nuevo. Así podríamos figurarnos este salmo. Pues comienza con una aclamación a Dios como angustiosa. Mi voz hacia Dios gritando, mi voz hacia Dios que me escuche. En mi angustia te busco, dueño mío, de noche rebulle mi mano sin descanso, rehúsa calmarse el jadeo. Aquí aparece como que la noche es el tiempo de reflexión fundamental. Es decir, es cuando uno está desvelado, inquieto, insomne. Entonces se pregunta por la ausencia y el silencio de Dios. Y claro, esas mismas preguntas pues le van a agravar su malestar y esas angustias en esas horas nocturnas. Así que por lo tanto, el salmista propiamente podemos decir que no suplica, sino que está cuenta que suplica sin descanso, diríamos en ese sentido de noche. Y en el salmo el salmista no narra la situación de desgracia personal o colectiva por la que están pasando, sino que solo deja entrever que está pasando por algo terrible, como algo así como si fuese una noche oscura, y así pues va presentando esta interpretación de una angustia. Y así continúa: acordándome de Dios gimo, meditando me siento desfallecer, mantienes desvelados mis ojos, la agitación no me deja hablar. Calculo los días de antaño, los años remotos recuerdo, de noche repito mi canción, la medito por dentro, mi espíritu indaga. Y ahora va a aparecer que la angustia no es solamente porque Dios le rechaza, porque está agitado, es decir, está con esa angustia de lo que está pasando, sino que el problema es que no ve solución. ¿Y esto para cuándo será? Si esto será así para siempre, y es los versos que luego vienen desde el versículo 8, es que el Señor nos rechaza para siempre y no volverá a favorecernos, se ha agotado su misericordia, se ha terminado para siempre su promesa, se ha olvidado Dios de su bondad o la cólera le cierra las entrañas, y me digo, pobre de mí, ha cambiado la diestra del Altísimo. Es decir, aquí va a cambiar totalmente. Bueno, entonces está pensando si es verdad que Dios se ha olvidado ya para siempre. Y entonces cambia diciendo, Dios ha cambiado la diestra. Es decir, Dios se está cambiando de lo que era así. Y entonces ahora va a recordar las proezas del Señor, va a recordar lo que antes había hecho. Es como si fuese otra construcción, otro salmo, pero que tiene su raíz en ese recuerdo de lo que había sido antes. Y dice, recuerdo las proezas del Señor, sí, recuerdo tus antiguos portentos, medito todas tus obras, considero tus hazañas. Dios mío, tu camino es santo, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que obras maravillas y mostraste a los pueblos tu poder. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios, te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron, las nubes descargaban su agua, retumbaban los nubarrones, tus saetas zigzagueaban. Rodaba el estruendo de tu trueno, los relámpagos deslumbraban el orbe, la tierra temblaba y retemblaba. Tu camino por el mar, un vado por las aguas caudalosas, y no quedaba rastro de tus huellas, mientras guiabas a tu pueblo como un rebaño por la mano de Moisés y de Aarón. Bueno, entonces en ese recuerdo, es decir, aquí ha terminado el salmo, es esa segunda parte de recuerdo, pero de un recuerdo triunfante, especialmente recordando el éxodo, recordando la salida de Egipto, para pensar quizá en una eventual salida, en otro éxito de Dios, que será un éxodo una salida de un nuevo pueblo, que será verdad, pero aquí no lo ve, nada más como que lo atisba otra vez o lo desea, quizá. Así se remonta a esas gestas, a esos esa teofanía, esa manifestación de Dios. El mar tiembla, las nubes derraman su carga terrible de aguas, truenos y rayos, la tierra se estremece mientras Dios se abre camino a través de las aguas tumultuosas para que el pueblo salga pues bien y alcance la liberación. Es el deseo de la liberación de Dios, pero mientras llega eso, él va gritando y va poniéndose en las manos de Dios. Y recordamos cómo empieza este salmo, que así quizá muchas veces tendremos nosotros que clamar a ese Dios que está junto a nosotros, pero que a veces se esconde y nosotros no le vemos, y le digamos de verdad: mi voz hacia Dios yo clamo, mi voz hacia Dios que me escuche.
En el día de antiguo, hoy buscando al Señor, en la sombra y la noche, hoy buscando al Señor, y yo entiendo mi mano, y si tanto favor, en mi Dios no me ve.
Así como en el Salmo, hay veces que a lo mejor estamos desvelados, que estamos preocupados, arrojémonos en las manos de Dios, gritemos con esa voz interior del corazón, porque Dios nos escuchará.
En el río y la brisa, voy buscando tu paz, en el odio que sangra, voy buscando tu paz.
Y si recordamos pues las veces que Dios nos ha salvado, que Dios ha estado con nosotros, toda nuestra esperanza será más grande para acudir al Señor con nuestra voz. Siempre Dios nos ayuda, y a veces por motivos, o diríamos por manos humanas, como aquel pueblo le llevó, dice, por mano de Moisés y de Aarón. Porque esa es la grandeza de Dios, que a veces Dios pues no deja huellas, como dice aquí al terminar el Salmo, que no quedaba rastro de las huellas de Dios, pero él seguía guiándoles por mano de Moisés y de Aarón. Así a veces no encontramos las huellas de Dios, pero ahí están en nuestros hermanos, en aquellos que están junto a nosotros, en los que nos van ayudando en esta vida, en el Espíritu, a caminar más recto de Dios. Y caminar como los israelitas caminaron a través de su historia, y estamos en el Salmo ya 78, 77 en algunas Biblias, un Salmo ya bastante más largo, que es un Salmo larguito, podríamos decir, en que se va explicando pues muchas cosas de la historia del pueblo de Dios. es un como una meditación histórica, podríamos decir. Empieza con una algo como en un sentido sapiencial. Dice: escucha, pueblo mío, mi instrucción, prestad oído a las palabras de mi boca. Bueno, es decir, que va a hablar Dios. ¿Y qué es lo que va a hablar Dios? Bueno, pues va a recordarnos, o va a recordar el autor de parte de Dios, pues las grandes proezas de Dios, porque eso es importante. Para los israelitas era muy importante. Es decir, que es interesante recordar pues la historia del pueblo de Israel, porque Israel, podríamos decir, eso es lo que va a explicar, se ha buscado a lo largo de su historia todas las calamidades que le han sobrevenido, porque va a decir que va a buscar y que va a hablar de las proezas de Dios, pero al fin de lo que más habla es de los pecados del pueblo, las proezas de Dios que están por encima de los pecados del pueblo, que les podía haber arrojado mucho más, diríamos, a la perdición, y sin embargo les ha mantenido y les ha llevado por buen camino. Y sobre todo, pues habla mucho de los más antepasados, cuando el éxodo, es decir, ya saben que lo de éxodo, la salida de Egipto, pues es clave en la historia del pueblo de Israel, en cuanto a salvación de Dios, sobre todo, es la Pascua, el paso salvador de Dios. Bueno, pues esto lo va a describir, a veces no de una manera histórica, a nuestra manera exacta, ¿no?, sino un poco literariamente, a lo mejor envolviendo un poco los hechos, no tan históricamente, pero bien. Entonces esa instrucción la va a dar para que lo sepan todos los padres y los hijos. Así empieza diciendo que okay, voy a abrir la boca a una parábola que haré brotar enigmas del pasado. Bueno, eso de parábola no a nuestra manera de hablar, sino es como una explicación, diríamos, una imagen también, porque es una imagen del rebaño y el pastor que les ha guiado, habla de ese guiar. Entonces, lo que oímos y aprendimos, sigue hablando el Salmo, lo que oímos y aprendimos y nos contaron nuestros padres, no lo encubriremos a sus hijos, lo contaremos a la siguiente generación, las glorias del Señor y su poder y las maravillas que realizó, pues Él hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel, Él mandó a nuestros padres que lo hicieran saber a sus hijos, de modo que lo conociera la generación siguiente, los hijos que habían de nacer, que ellos sucederían y se lo contaran a sus hijos, para que pusieran en Dios su esperanza y no olvidaran las hazañas de Dios y cumplieran sus mandatos, para que no imitaran a sus antepasados, generación rebelde y contumaz, generación de corazón inconstante, de espíritu desconfiado de Dios. Bueno, pues aquí está expuesto. Lo he leído así un poco deprisa porque esto es largo, es un salmo muy largo y tendríamos que pasar mucho tiempo leyendo. Lo importante es conocer cómo en este salmo, con palabra de Dios, está diciendo que es muy importante contar los padres a los hijos pues las cosas grandiosas que ha hecho Dios, las historias, qué hermosos cuando los padres y los abuelos van contando a los hijos y a los nietos pues historias de los santos en nuestro cristianismo. Pues es muy interesante recordar las historias de los santos, que Dios ha hecho proezas en ellos y las maravillas que ha hecho de toda la historia, no solamente la historia sagrada, diríamos, de la Sagrada Escritura, sino la historia de la Iglesia, pues tiene sus bajos y sus altos. Ha habido la historia de la Iglesia, claro, muchos pecados y muchas épocas muy tristes, pero ha habido épocas pues grandiosas, y sobre todo la historia de los santos, aquellas personas que han cumplido plenamente, y eso es para poner la esperanza en Dios. Y todo esto se lo explicaba, se lo decía el salmista, para que los padres con sus hijos y las siguientes generaciones pudieran recoger toda esta historia, y por eso los primeros libros de la Sagrada Escritura están en plan de historia, porque en plan de historia están puestas las proezas de Dios, la salvación de Dios. Dios va salvando a través de la historia, y todo eso es para dar esperanza, el no olvidar las hazañas de Dios, y es para no quitar la esperanza y para que se puedan cumplir los mandatos del Señor. Así podremos verdaderamente cumplir y no imitar a los malos, a la generación rebelde y contumaz, sino a los que confían en Dios. Y esa historia que nosotros tenemos que recordar y recorrer no es solamente la historia del pueblo de Israel y luego la historia de la Iglesia, sino nuestra propia historia, porque la lección de la historia de nuestra propia vida nos va enseñando muchas cosas de Dios, desde el nacimiento hasta cuando vivimos, desde los pecados hasta los momentos de redención, desde cuando hemos estado apartados de Dios a cuando hemos estado mucho más cerca de Dios. Entonces, volver a vivir la historia en nuestro corazón, pues es ir reconociendo que Dios está con nosotros, pero recorrer la historia en sentido espiritual, porque la historia de cada uno es la historia de la bondad de Dios, de la providencia, de poder siempre a punto de ayudar primero a su pueblo, al pueblo de Israel, luego a la Iglesia, luego a nosotros mismos, a través de las dificultades, las necesidades de cada momento. Así que este recordar la historia de Israel es recordar también un poco la historia de la Iglesia, y es recordar nuestra propia historia, para que no olvidemos las acciones del Señor, y para que a través de esas acciones del Señor nosotros no caigamos de nuevo en los pecados si hemos caído, sino que nos apartemos de ello y seamos consecuentes con estas acciones del Señor, que son acciones sobre todo de misericordia, porque todo lleva a la misericordia. Es decir, todos los salmos pues nos llevan a pensar en esa gran misericordia de Dios. Así que no olvidemos, diríamos, el próximo día ya veremos toda un poquito de, en resumen, toda esta historia de que habla este salmo. No recordemos, diríamos, el tema principal. No olvidéis las acciones del Señor y recordemos algunas frases de este salmo.
No olvidéis las acciones del Señor.
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a la sentencia, para que broten los enigmas del pasado. Cuando los hacía morir, lo buscaba y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios Altísimo su Redentor. Lo adoraban sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza.
Así, si verdaderamente podemos seguir todas estas enseñanzas del Señor, un día podremos todos juntos alabar al Señor, bendecirle todos los siervos del Señor. Y con estos deseos de bendición, alabanza al Señor por todas las cosas que Dios va haciendo en nuestra vida, lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.